Esto es Dale Bola.
Y vamos a hablar de NBA.
Rueda el balón, que comienza el juego en altavoz. Juego norteamericano con acento en español. Dale devoción y dale experiencia. Porque queman el trazón sin referencias. Las circunstancias de la liga te las cuentan. Dale Bola, el podcast comienza. Una temporada que llama a tu puerta, con mascarilla puesta, cumpliendo la estrategia. Coronavirus puso a prueba tu existencia, el último baile fue el calmante por tu ausencia. El 23 de los 90 marcando la historia, felicia cuando la burbuja te trajo de vuelta. Hagan memoria y ojalá fuera mentira, al cielo suspiramos, la mamba nos vigila. Adiós a Kobe Bryant que nos deja sin palabras, huérfanos al baloncesto porque nadie lo esperaba. La vida sigue, pasamos página, la agencia libre es una lástima. Pocos movimientos por los negros ha llevado el premio. Wall y Westbrook son unos bohemios, sensación en bucle de tener el mismo cromo. Marc Gasol viene a Los Ángeles a por su trono. Ricky Rubio vuelve a Minnesota como un ídolo. En el desierto de Arizona buscan el antídoto, ¿sí o no? ¿Te genera alguna duda? ¿Crees que Chris Paul en Phoenix sirve de ayuda? Puede Thibodeau con el timón y la batuta. New York Knicks a la deriva como hoja de ruta. Suspenso para el Madison como asignatura. El aro está llorando, está perdiendo encanto. Seguimos anhelando el molino sobre el aro. Adiós a Vinsanity si nos quedamos huérfanos. La liga empieza más tarde que temprano.
Muy buenas gente, and welcome to the Trash Talking. Chema Morales un día más, con Borja Rabasco en la distancia. Muy buenas, Borja.
Hola, hola, dale bola. Muy buenas, Chemilla, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo
bien, bien, bien. En primer lugar, pedir disculpas a nuestros seguidores, espectadores, oyentes por este mareo, ¿no? De las últimas semanas, de que si grabamos jueves, de que grabamos viernes. Pero tema COVID, ¿no? Confinamientos y hay semanas que Borja puede venir, entonces aprovechamos un día, otro, hay semanas que no puede, sí. Y temas personales también, temas médicos de por medio que se cruzan a veces, claro. incendios esporádicos y demás, y oye, pues jugamos con ese margen y la verdad es que puede ser un mareo para vosotros, así que queríamos pedir disculpas y que lo sentimos, pero bueno, que hacemos lo que podemos, ¿no? Intentaremos llevar el mayor orden posible. Aparte de eso, pues bien, semana movidita, ¿no? En la NBA y cosas de las que hablar, ¿no? Tenemos titulares All-Star, los Bucks fatal, ¿no? Como anunciábamos casi la semana pasada. Jugadores de la semana un poco sorprendentes, ¿no? Los Utah siguen a su ritmo, Sayón está que se sale, ojo Anthony Edwards, y ojo con el tema también Draymond Griffin, ¿no? Estos jugadores que lo sientan porque los van a traspasar y muchas cosas más, alguna sección nueva, algún anuncio también y sobre todo Trash Talking, que es lo que nos gusta, así que vamos al lío.
NBA Trash Talking.
Y empezamos por intentar poner un poco de orden a este caos que es nuestras cabezas y este programa por prolongación. Pues empezamos con el All-Star. Se anunciaban ayer los titulares, ¿no? Para esta edición del All-Star, esta polémica, entre comillas, edición del All-Star. Y tenemos titulares, tenemos capitanes. Capitanes que serán LeBron James en el oeste, Kevin Durant en el este. Titulares en el oeste: LeBron James, Stephen Curry, Luka Doncic, Nikola Jokic, Kawhi Leonard. Y titulares en el este: Kevin Durant, Bradley Beal, Kyrie Irving, Giannis Antetokounmpo y Joel Embiid. En el este, sin mayor sorpresa, podemos decir. En el oeste sí que ha habido algo más de polémica, con la posición de una de las posiciones de los bases, en este caso Luka Doncic, pues hay bastante gente y bastantes jugadores que opinan que debería haber sido Damian Lillard, ¿no? El que hubiera ocupado ese puesto de titular en vez de Luka Doncic.
Sí, ha habido un poco de polémica, de hecho, porque la votación es la votación popular, la votación del público ha sido Doncic el que ha quedado segundo y Lillard tercero, pero tanto en la votación de los jugadores como de los medios de comunicación ha sido Lillard el que ha quedado segundo y Doncic queda tercero. Entonces, ¿no? Dentro de la NBA, todo el mundo tiene claro que tenía que haber sido Lillard, pero los fans han votado a Doncic y al final ha terminado entrando Doncic.
Ay, ¿cómo somos los fans?
Yo la verdad que no... A ver, sí, tiene su importancia, pero a mí me da un poco igual. O sea, Lillard va a ir al All-Star, no me cabe ninguna duda. Y no es que Doncic no se lo merezca. O sea, Doncic está jugando un nivel brutal, lo que pasa es que Dallas está un poco peor. Y Lillard está también jugando brutal, pero Portland está un poco mejor, pero... No sé, yo creo que se lo merecen los dos, entonces es algo bastante complicado.
Sí, igualmente, Luka Doncic arrancó un poco peor la temporada,
Sí.
Recordamos.
Pero Lillard tampoco no arrancó mal, pero tampoco arrancó en plan demoledor. Está en plan demoledor últimamente. Pero Doncic también, entonces, no sé.
Yo, fíjate, hubiera sido más partidario de Lillard, pero... Pero en el fondo me pasa un poco como a ti, que van a estar los dos y da un poco igual. Y bueno, claro. Supongo que habrá temas de primas, exactamente no las conozco, pero por ser All-Star a lo mejor hay alguna cláusula también ahí en contratos que algún poquito de dinero más sueltan o reciben estos jugadores. O...
Las hay, pero al final si van a ir los dos creo que no suele haber mucha diferencia entre si vas como
titular. Sí, que da igual que seas titular o el otro.
Da un poco igual, ¿no? Por ejemplo, luego para el tema de la historia tampoco suele contar. En plan, tienes no sé cuántos All-Star, pero tantos titulares, tantos suplentes, da un poco igual. Creo que había algún ejemplo, no sé si era Nowitzki, que creo que había ido... Bueno, Nowitzki tiene un montón de All-Star, no sé si son 12, 10, 12, 14, los que sean. Y creo que no fue nunca... elegido titular, o una vez a lo mejor, creo que no fue nunca, pero claro, luego lo elegían siempre en votación porque prácticamente era el mejor de la liga o de los mejores, pero creo que solamente jugó una vez de titular y porque hubo un lesionado, no fue elegido por votación como titular, pero da igual, no le resta grandeza, ¿no?
En este caso, pues la gente votó a Luka Doncic, el voto del público es un 50%, luego 25% entrenadores, 25% jugadores, creo.
Sí.
Y en caso de empate, pues el voto del público, digamos, tiene más valor. Por eso,
claro.
Por eso al final va Luka. A este All-Star que, bueno, pues que la gente, ¿no?, está un poco reticente, entre comillas, digamos. Desde luego no está muy entusiasmada, ¿no?, con la celebración de este All-Star, que será en Atlanta el 7 de marzo, que está ya al caer. O sea, quedan menos de 20 días. Sí. Y,
dos semanas y media.
Y bueno, pues tendrá su concurso de mates, tendrá su concurso de triples también. Lo que no habrá, pues será partido de rookies y de tal.
Claro.
No habrá concurso, o sea, habrá concurso de mates, todavía no se saben los participantes. Tampoco
creo
de los
no
de triples.
No, ni lo de los de triples. No, me suena haber visto por ahí que Lillard quería participar en el de triples, pero no hay confirmación.
Yo lo he oído
todavía.
También. Y luego, rookies y sophomore, el partido ese que se juega entre jugadores de Estados Unidos, ¿no?, y el resto del mundo, pues no se hará. Podrían haber hecho algo de, en plan, unos contra unos o algo así, tío. Pero bueno, más jaleo.
Pero bueno,
no queremos mucho que se haga y ya estamos también diciendo, ¿y por qué no hacéis tan bien, no? Ya metidos en el juego ya todo.
Los jugadores eso no querrían, porque es exponerte a una humillación. No quiero.
Eso es lo que queremos nosotros.
Claro, pero dicen, ve tú.
Pues All-Star 7 de marzo. Decía Adam Silver respecto al tema que no le preocupan mucho el tema contagios ahí, que lo van a tener controlado más o menos, ¿no?, como lo han tenido controlado en otras ocasiones. Que le preocupa más casi por los que estén por ahí, ¿no?, a su aire. Ese fin de semana de vacaciones.
Se acaba también el tema de... Este año vuelve este contra oeste y no hay Team LeBron contra Team Kevin Durant ni nada de eso, ¿no?
No, yo creo que
¿es
hay
este
draft?
Oeste anormal.
No, yo creo que harán el draft este otra vez.
¿Sí?
El rollo, se ponen los capitanes y eligen. Sí.
No estoy seguro, no lo he mirado, pero no estoy seguro.
Yo creo que sí. Sí. Que igualmente se eligen los jugadores en parte del este y parte del oeste, pero que vamos, que habrá elección, habrá draft porque es un poco también el jueguecillo, ¿no? Un poco
sí,
de
eso
salseo.
Le da mucho juego, muchas gracias. Sí, la
este año
sí.
No elegirá Antetokounmpo, no habrá palito a Harden.
Claro. porque imaginamos que Harden irá, ¿no? De los, aparte de los cinco titulares, del resto de suplentes, bueno, habrá baile de nombres, por supuesto, pero hay algunos que están más o menos asegurados, ¿no?
Sí, a ver, va a estar la cosa porque hay muchos nombres. Por ejemplo, Lavín.
Hay muchos nombres.
Lavín irá seguro.
Lavín es uno de los que baila, no lo tengo yo tan claro, Lavín.
Pues
o sea,
fíjate,
en el este es que hay mucha, el este está complicado, hay mucha calidad. Quitando los cinco, en el este, los dos de Boston, Tatum y Jalen deberían ir, ¿no? Y uno de Miami
los
mínimo.
Dos.
Jalen y Jason, yo creo que sí. Están los dos que se salen.
Y uno de Miami. Uf, Miami tampoco.
Y de Miami
está también.
Y Butler, un Bama de Bayo, ¿no?
Está muy arriba, pero no sé. Y entonces Vucevic se va a quedar fuera.
Es que claro, luego hay muchos nombres. Luego James Harden yo lo metería casi también. Y luego ya entras en Vucevic, Zach LaVine, Domantas Sabonis, jugadores como Jeremy Grant, que está jugando genial, o Julius
Gordon
Randle.
Hayward, Julius Randle,
Gordon
tío.
Hayward también. Entonces hay muchos nombres en el este que dices tú, ostras, es que se lo merecen.
Nada, ese marrón ya para los entrenadores.
Ese marrón que se lo coman ellos.
Pues dejamos aquí el All-Star, yo creo, ¿no? Y seguimos con el tema.
Dale bola.
Y viendo un poco cómo ha ido la semana, echando un ojo a la clasificación y retomando el tema Lillard, ¿no? Pues eso, suena mucho Lillard para el All-Star, gracias también a la buena racha que llevan los Portland Trail Blazers, ¿no? Los últimos partidos. Han ganado los seis últimos, ocho de los últimos 10, y además bien, pese a las bajas, ¿no? De Nurkic, de McCollum y de otros jugadores, ¿no? Eventualmente, que han ido causando baja o no pudiendo disputar partidos. Aún así, Lillard, eso, nivel espectacular, ¿no? Absolutamente espectacular. Canter ahí trabajando en la zona también, ¿no? Y vamos, sangre, sudor y lágrimas no sabemos, pero la sangre la hemos visto esta semana ahí. Le han puesto la ceja bonica. Pero de hecho creo que fue un compañero. No recuerdo bien ahora, pero no sé si fue incluso un compañero que le dio. El caso es que los Blazers están que se salen. Esta semana, por ejemplo, ganaban a los Pelicans, que los Pelicans no están nada bien, digamos, 12-16, pero el señor Zion Williamson está empezando a imponerse ahí de manera monstruosa. ¿No?
Sí.
De manera terrorífica.
De manera terrorífica, lo que tú dices. Está empezando a mostrar una superioridad en la zona impresionante, sí.
Y
el tema de jugar con un center al lado, Zion, o ya definitivamente dejarle todo abierto y dejarle la zona para él solo, va a ser ese tema recurrente, yo creo, allí en Pelicans. Porque yo creo que es casi más eficiente cuando juega Zion, ¿no? Un jugador que es tan dominante y tan destructivo en la zona. Si le tienes que poner un Steven Adams al lado, supongo que en defensa sí te ayuda, pero en ataque
no, a mí no me disgusta tanto y además Zion juega muy bien desde fuera, o sea, es rápido, es muy o sea, parece que es una mole, porque es una mole en realidad, pero luego
no lo parece, lo es,
pero tiene unos movimientos rapidísimos luego, ¿no? Y en un momento dado está ahí como tal y de repente te hace un girito ahí de y se te ha colado ahí y vamos, y luego claro, párale, o sea, si se puede levantar debajo del aro no le vas a parar ni de coña,
claro.
Y ya se iba tirando no, lo único que no tira mucho, pero tampoco tira mal. Y lo que más me extraña de todo esto es que no se le esté dando más bombo. O sea, Zion era una de las joyas a vender, ¿no? Antes de la burbuja. Y esta temporada parece que no se le está dando tanto bombo, tanta publicidad. Y ahora es que está que se sale. O sea, sí. Es que es increíble. O sea, si tenéis posibilidades de ver algún partido de Pelicans y vamos, disfrutarlo. Porque luego es que influye, yo creo que influye demasiado El tema mercados pequeños, el tema, la cantidad de partidos que puedan tener ahí a nivel nacional, pues eso, hay gente que apenas lo habrá podido ver, ¿no? Bueno, jugaron en Navidades, pero vamos, que puede pasar un poco pues como Domantas Sabonis, ¿no? Se está saliendo, pero últimamente menos, ¿no? También ha tenido problemas físicos y tal. Pero dice, si es que si no han hecho un partido en Televisión Nacional, pues habrá mucha gente, a lo mejor no los fans, ¿no? O espectadores que lo sigan más en profundidad, pero los más casuales, ¿no? Digamos, los más esporádicos, y los que no puedan simplemente por temas, ¿no? Por compromisos laborales, familiares o lo que sea, pues dice, joder, complicado el tema y fíjate lo que te pierdes.
Sí, de hecho es que Sayón es otro de los nombres que puede estar ahí en la pugna ya por ser All-Star esta temporada directamente. Es que está haciendo un 25-7, o sea, es que es una burrada.
Sí, no se ha vuelto a oír a hablar de rumores en cuanto a traspasos de Lonzo Ball ni de J.J. Reddy, que eran los nombres que sonaron hace unas semanas.
Sí, se han diluido un poco.
La verdad es que los Pelicans, si Lonzo Ball juega bien, los Pelicans juegan bien. Sabes que podría ser una pieza clave, pero claro, no está mostrando ninguna regularidad, entre comillas, y parece a lo mejor que no confían mucho. Los Pelicans, mejorando un poquito la imagen, porque la verdad es que venían también de perderlo todo prácticamente.
Sí.
Y tampoco estaban jugando tan mal. Pues bueno, poco a poco van ajustando las piezas, el mecanismo se va engrasando y van ganando algunos partidos más. Los últimos 10, pues 50%. 5 ganados, 5 perdidos. Récord de 12-16, justo por detrás de Mavericks. Yo qué sé, pues pueden ahí... A ver si van mejorando, pueden luchar. Porque por detrás... Uf, poca guerra les están dando. Los Kings, que están empatados 12-16, han vuelto otra vez a la senda de la derrota. Sí. y Houston Rockets, que están fatal. Esta segunda lesión de Christian Wood...
les ha matado.
Vamos, totalmente. Ha sido un puñal al corazón. Un auténtico puñal al corazón, y han perdido los últimos 7 y no levantan cabeza.
No levantan nada de cabeza. Oladipo también está con problemas físicos, no está terminando de tal. Y bueno, John Wall y DeMarcus Cousins están aceptablemente bien, pero
sí,
tampoco...
Claro, pero Cousins está bien, incluso... Joder, está en bien. Defensa bien, digamos, pero es lento, ¿eh? Se nos ha quedado lentito.
Está bien partiendo de la base que si las lesiones que has tenido Cousins las tenemos tú o yo, estaremos en silla de ruedas. Tal cual, no, ¿sabes? O con cojera ya para toda la vida. No podemos estar de pie. Y él está ahí jugando, pues es un milagro que esté ahí con todo lo que le ha pasado al pobre. Pero tuvo un par de partidos muy buenos, hizo un par de dobles, hizo ahí algún 20-10 y parecía que... Pero está lento, le cuesta bastante. Pero bueno, y John Wall, pues igual. Y John Wall ha tenido menos lesiones, entonces es posible que llegue a recuperar bastante más, pero va a necesitar un año y pico para recuperarse más. Oladipo está al tran-tran. Y el mejor jugador de Houston ahora mismo era Christian Wood, que no entiendo cómo Detroit lo dejó marchar. Y la lesión esta le está hundiendo completamente. Están perdiendo bastante comba, la verdad.
Justo por debajo de Houston Rockets, por ya terminar con la clasificación, están los Thunder, que han caído muy abajo, ¿eh? Pese a que no están tan mal. Y el otro día ganaron a Milwaukee Bucks, incluso sin Shai Gilgeous-Alexander. Pero la verdad es que están hundiditos, 11-17, igual que los Rockets. Y el último equipo, que esto sí que parece que no van a levantar cabeza ya en lo que queda de temporada, Minnesota Timberwolves, 7-22. Ha vuelto a Anthony Towns, por lo menos, ¿no? Buena noticia.
Sí, pero era el que
pero,
sale de D'Angelo Russell.
Claro.
Si es que no salen de una y entran en otra.
Tenemos la de Caldi y tenemos la de Arena. Y D'Angelo Russell se va a perder mes y medio, creo, mínimo.
Sí, hasta después del All-Star, bien entrado al All-Star. O sea que...
Pero bueno, por otro lado también está el tema Anthony Edwards. Anthony Edwards está empezando a levantar pasiones a base de highlights, pero también a base de mejor juego, ¿no? Y parece que de madurez. incluso Ricky Rubio, que está jugando mejor, el otro día comentaba que cuando, en estos momentos bajos de esta temporada que no había empezado nada bien, el jugador que más le ha animado y que más le ha ayudado había sido precisamente el rookie Anthony Edwards.
El joven Edwards, mira qué curioso.
Sí. Y la verdad es que buenas noticias en ese aspecto y dale minutos, ¿no? Pues al rookie junto con Ricky y que sí. jueguen. Beasley desde la sentencia está jugando muy bien, lo está metiendo casi todo, ¿no?
Y bueno, el bueno de Beasley, sí.
Claro, pues con Karl-Anthony Towns, ahí pues a ver si sí. poco a poco pueden ir ganando algún partido. El otro día ganaron a Toronto en este último, que lo perdieron por los pelos los Raptors. De hecho, tuvo Siakam la última canasta en la mano, o sea, bandeja a escasos milímetros, diría yo, del aro, y el balón rodó y se fue. Y vamos, se vio perfectamente a Siakam como iba diciendo: oh my fucking god, ¿qué coño acaba de pasar ahí? ¿Qué brujería es esta? Pero el caso es que se llevaron el partido los Minnesota Timberwolves, que mucha falta les hace, pero vamos, les hacen falta muchas victorias más.
Sí, los Minnesota Timberwolves están bastante fastidiados porque además su pick de draft de este próximo verano se lo mandaron a los Golden State Warriors en el traspaso por D'Angelo Russell. Y tiene nada más que una protección top 3. O sea, si queda el pick 1, 2 o 3, se lo queda Minnesota, pero si queda 4 o para abajo, ya sería para los Warriors. Entonces es posible que Minnesota se encuentre en un momento dado en la disyuntiva de entre quedar últimos o quedar cuartos por la cola a terceros, casi que nos da ya un poco igual. Pero es un poco triste. Aún es muy pronto, si consiguieran encarar una racha buena, pues podrían levantar un poco la temporada. Karl-Anthony Towns ya volvió, pero decía que todavía se notaba, ¿no?, los efectos del COVID y demás, que se notaba que no estaba al 100%.
Sí, dice que hay veces que le cuesta respirar, ¿no?, y tal.
Sí, sí. Pues que es lo que tiene el bicho, ¿no? Ricky, que lo decías tú, Ricky habitualmente siempre empieza las temporadas lento y va luego poco a poco mejorando. Está cogiendo un ritmo muy bueno y a veces son capaces de llegar a algo, pero es que sin D'Angelo Russell ya vienen de tan abajo. Defensivamente es un equipo que es un desastre y lo viene siendo históricamente. Es muy difícil que vayan a llegar a nada, la verdad.
Igualmente, esta temporada está siendo muy muy extraña. Un poco montaña rusa. Caos,
no hay nadie
altibajos.
Tienes a Utah, que lo gana todo, y luego sí. El resto están es un poco anárquicamente, la verdad.
Utah, que sigue ganando todo en el oeste. Los Lakers están bastante arriba, 24-5 Utah primeros, 22-8 Lakers, los Clippers ahí 21-9, como pues a lo suyo, o sea, que están que no están.
Sí, los tres están ahí a lo suyo, que tiene pinta de que van a ser los tres de arriba, salvo, no sé, salvo alguna cosa rara. Utah, como tú dices, además es que están jugando bonito y están triturando a los rivales totalmente, se lo están machacando.
Sí, totalmente. Sí. Están sobrados.
Clippers,
ahora mismo.
Están muy sobrados ahora mismo Utah. Funcionan todos muy bien. Ingles está muy bien, Cole está muy bien, el otro tal, todos están genial. Clippers con muchos partidos que no juega Paul George, o no juega Kawhi, o no juega ninguno de los dos, o no juega no sé quién, con Patrick Beverley lesionado. Pues bueno, ahí está, mantienen el top
3. Sí, ha vuelto ya Patrick Beverley. Sí. Y por terminar ya con el oeste, los que han bajado un poquillo, los Denver Nuggets, que esta semana han perdido algún partido sensible, ¿no? Perdieron contra los Celtics, perdieron contra los Washington Wizards, partido muy apretado al final con los Wizards, que fueron por detrás. Pero Jamal Murray, un par de triples ahí en los últimos segundos, colocó el empate. Triples que se deshicieron con sendas faltas de Jamichael Green, tío. La primera, además, al triple de Davis Bertans, tres tiritos para adentro. Y la segunda ya, la última jugada, al final se comió el amago de Bradley Beal debajo de canasta y cayó encima de él, falta y dos tiros libres, ganaron de dos los Wizards, que van levantando cabeza también gracias a Bradley Beal. Pero por terminar antes con Denver, Jokic, espectacular, absolutamente espectacular, nivel MVP. De hecho, el trío ahora, ¿no?, en la lucha por el MVP, yo creo que son Jokic, Embiid y LeBron James. ¿no? En mi
sí,
opinión.
Hay bastante
menos.
Consenso en eso. Alguna gente mete un cuarteto con Kawhi, pero en principio son esos tres. Sí.
Y el Nuggets, la sensación, mala sensación me ha dado con Michael Porter Jr.
Sí, ¿lo viste?
Y parece a lo mejor que los compañeros no están muy contentos con él o con las que se tira o no, digamos, con algunas elecciones de tiro o algunas decisiones que toma.
No solamente eso, en defensa Michael Porter Jr. ya sabemos que todavía tiene muchísimo que pulir, ¿no? Siendo generosos. Pero es que ya ha habido algunos partidos que le han tenido que sentar en finales y tal, porque es que no, parece ser que no están nada contentos desde el staff. Y te preguntaba porque es que hubo una jugada el otro día, no recuerdo qué partido fue, que es que Michael Porter baja trotando, no cubre bien a su rival, no lo puntea, el rival clava un triple y se ve claramente como hay un miembro del staff que hace así, se echa las manos a la cabeza. Se echa las manos a la cabeza justo cuando clava el triple el otro y piden tiempo muerto y sientan a Michael Porter Jr. en plan... Ya se acabó, no podemos más.
No podemos. Esta es la gota que colma.
Esta es la gota que colma, tío. No puede ser que tengas tan poca intensidad defensiva, porque es que le falta, es que tiene mimbres para ser buen defensor, pero le falta como si fijeras intensidad, le falta más aptitud. O sea, más actitud que aptitud. Entonces me planteaba yo que es que Denver ahora mismo tiene un equipo que podrían estar peleando por estar mucho más arriba, prácticamente contender. Tienes un jugador que es nivel MVP en Nikola Jokic. Y tienes un jugador como Michael Porter que promete mucho, pero que parece que le falta bastante para estar ahí y que al mismo tiempo es una pieza para un traspaso muy golosa, que todo el mundo quiere. Cuando se hablaba de que si a lo mejor iban a por Harden, Houston quería a Michael Porter. Y cuando se habla de igual rumores por Bradley Beal, es Michael Porter la pieza. Si encima estás empezando a tener dudas con él, ¿cuál es el momento de pulsar el botón? No sé.
Lo mismo el... No tiene ganas tampoco de ser ahí el tercero y no sé, pero...
También puede ser.
La arrogancia ser. De la juventud. Sí. Una cosita antes de salir de la conferencia oeste. El tema Anthony Davis. Lesión.
Sí. Muy importante.
Sí. Porque Anthony Davis... Leía yo por Twitter de no nos olvidemos que es miembro importante del club del Cristal de Bohemia. No sé si era San Vázquez el que lo ponía. Y es que es verdad. Y ojito con el tema de los Lakers. Supongo que también estarán tomando muchas precauciones, ¿no? Y irán con los tiempos muy amplios y con los márgenes, ¿no? Bien agrandados para no tener ningún susto y que las recuperaciones sean buenas. Pero ojo con Anthony Davis. Sí.
Ojo con Anthony Davis y ojo a ver los Lakers cómo se resienten. Los Lakers son la mejor defensa de la liga ahora mismo, tienen el mejor defensive rating, pero su mejor defensor claramente es Anthony Davis. Y ahora sin él se van a resentir bastante. Eso por un lado. Y luego por otro, la sobrecarga que ahora va a tener LeBron va a ser importante. Ahora ya va a ser todo él. Ataque va a tener él que generarlo todo, que hacerlo todo. Se va a sobrecargar aún más, ¿no? Que va a ser una sobrecarga que yo ya creo que ya se estaba cargando demasiado a LeBron. Y esto va a ser aún más, ¿no? Tú decías que estaba jugando, ¿no? Lo mínimo de su carrera en minutos, pero ya ha subido. Ya no es lo mínimo de su carrera en minutos lo que está jugando ahora mismo, con estas dos y tres prórrogas que tuvieron, ¿no? Que sí, contra Oklahoma, contra Detroit y tal. Y ahora con la lesión de Davis más todavía. Veremos a ver hasta cuánto aguantan. Anoche, por ejemplo, perdieron ya con Brooklyn.
Sí.
Brooklyn, que no tenía Kevin Durant. Y aún así perdieron. Y, bueno, se les viene un calendario no muy complicado, pero tampoco sencillo. Tienen 3, 4 o 5 partidos de los próximos 10 que perfectamente pueden perder. Entonces puede ser complicado porque lo que decimos, Portland y Phoenix a la tontería no están tan lejos. Laker quedar segundo o tercero igual le da un poco igual, pero ya caer a cuarto o quinto creo que sí les molestaría más.
Sí, y además la sombra esa que planea la espada de Damocles de decir que esto puede ser algo recurrente. ¿No? Que
claro.
La cantidad de partidos que se pueda perder este hombre.
Y que cuando llegue playoff, si se pierde 2, 3 partidos en una serie, puede ser clave.
Tiene otras consecuencias o puede tener otras consecuencias. El otro día escuchaba en el podcast de Andrew Wojnarowski, en The Watch Pod, que tuvo como invitado a Bobby Marks, El hombre de los números, el hombre del dinerito, el que maneja todos los salarios, contratos, cláusulas, sí, y todas estas cosas. Si tenéis alguna pregunta, ir a Bobby Marx, que él, sí, que él lo sabe seguro. Pues apuntaba pues que Anthony Davis, claro, ya no va a ser All-NBA, ¿no? Si se pierde unos cuantos partidos, pues es muy difícil que sea seleccionado para ello. Entonces entraría otro jugador. Y él ponía como ejemplo, pues, Jason Tatum, ¿no? Por ejemplo, que está muy bien y podría entrar en ese quinteto. Y para Jason Tatum, esa selección para el All-NBA, pues, tendría consecuencias económicas. Igual que Tatum, hay algún otro jugador, ¿no? La cláusula, sí, pues, que si consigue estar entre los mejores equipos de la NBA al final de temporada, pues puedes cobrar bastante más, vamos, bastante más, unos cuantos milloncejos más, que, sí, que desde luego pues no son rechazables, ¿no? Claro.
Sí, tanto el tema de ser All-NBA como ser All-Star, muchos de los contratos actuales tienen cláusulas, ¿no?, que disparan y obtienen, ¿no?, bonificadores por eso. Rudy Gobert, por ejemplo, que creo que también tenía alguna por ser All-NBA o por ser All-Star, y se había quedado fuera del All-Star por muy poco algunas veces y estaba bastante indignado, y en parte era por eso, ¿no? Porque perdía bastante pasta.
Pues ojo con la lesión de Anthony Davis, las consecuencias que pueda tener. Apuntamos también la lesión de D'Angelo Russell antes. Otro que se ha lesionado, Mitchell Robinson. El sí, pívot de New York Knicks se rompió la mano. Y también pues va a estar varias semanas de baja. Más minutos hay para Ty Gibson.
Ty Gibson y Nerlens Noel ahí.
Sí, Nerlens Noel. Julius Randle, que sigue ahí, que se sale, ¿no? El último partido, los que fallaron más fueron Derrick Rose y Manuel Quickly. Y de hecho, sí, los Knicks acabaron perdiendo. Fíjate, no me acuerdo contra quién fue ahora mismo. Bueno, contra Orlando.
Contra Orlando. Ah, efectivamente, contra Orlando. Los pobres Orlando Magic, sí, tío.
Que ya tienen vamos, está jugando Michael Carter Williams, ¿no? Ahí con Busey, que es el que mueve un poco todo el cotarrillo ahí. Orlando, sí, Magic, Orlando, uno de los
ni fun ni fa, tío. Sí, Fournier. Pero es que Orlando Magic, o sea, se les lesionó Markel Fultz para toda la temporada. Se les lesionó Jonathan Isaac. Tenían lesionado a Fournier. Cole Anthony también se les lesionaba ahora. Y han tenido, o sea, es que estaban bajo mínimos. Empezaron muy bien. Si recuerda, Orlando, al principio de temporada estaban jugando muy bien. Markel Fultz estaba muy bien. Estaba jugando bastante eficiente en el clutch. Vucevic a su nivel saliéndose. Con Fournier para allá para abajo. Era un equipo que estaba bastante bien. Pero les han vuelto a asolar las lesiones. Y es como, mira, esta temporada otra vez, nada de nada. Y posiblemente ni siquiera entre en playoff, ¿no?
Sí, señor. Pues con esto dejamos la conferencia oeste, entre comillas, aunque estamos ya a medio camino.
NBA Trash Talking.
Jugadores de la semana. En el oeste han sido Devin Booker, que es la primera vez que lo es y se le da mucho bombo. Pero lo que me ha flipado es que en el este haya sido Sadiq Bey, el jugador de Detroit.
Sí, ha sido un poco...
claro, sí. Detroit tuvo, digamos, como el mejor récord, yo creo, ¿no? Fueron 3 victorias y 1 derrota en esta pasada semana. Y...
Claro, el mejor récord de su...
De la conferencia este, sí. Y de la conferencia este esa semana. Todos los demás equipos, pues, sí, estaban más en un 50%, ¿no? 2 partidos, claro, más, 2 partidos, un tal... Y yo creo que la NBA dijeron, bueno, habrá que coger alguno de un equipo que haya estado ganando, por lo menos, ¿no? Y ¿a quién tenemos? Venga, Sadiq Bey, pues pa'lante con Sadiq Bey. Genial.
Sadiq Bey, que es que, claro, se marcó un partido que hizo un 7 de 7 en triples, creo, de Detroit, no sé si fue contra Boston, y ganaron los Pistons ese partido, y claro, sí, se fue el...
Esa semana los promedios no llegaban ni a 18 puntos, pero sí que en porcentaje de triples eran cerca del 70% o algo,
sí,
así.
Sí, 69% de triples, algo así. Es que me lo ha metido todo.
Un burrador. Sí,
Sadiq Bey, que es el... Tengo un dato. Es el jugador, el rookie, que gana el premio de la semana. siendo más elegido más bajo en el draft, ¿no? O sea, cayendo en un número más bajo en la temporada rookie, gana el jugador de la semana desde el año 96, Arvydas Sabonis.
Olo.
Que siendo rookie fue jugador de la semana y él venía de ser un veintitanto del draft, ¿no? Sadiq Bey creo que es un 19. Así que ahí queda el datito.
Sí, señor. El datito que nos ha dejado Borja Rabasco.
El de Arvydas.
Los Pistons, que siguen ahí hundidos en la última plaza, 8-20, aunque han ganado algún partidito, esta semana ganaban a los Pelicans. Los Pelicans, que no lo he dicho antes, esta semana, tío, han empezado ganando, por ejemplo, contra Detroit, contra Portland igual. Ganando, pero luego al final se vienen abajo y acaban perdiendo. Y pese a que están algo mejor, cuando hagan, ¿no?, pueden mejorar eso y cerrar bien los partidos, pues yo creo que desde luego empezarán a ganar bastante más. Josh Hart el otro día tuvo un partido de 17 rebotes, creo, cerca de 20 rebotes por ahí, por la
Josh
cara.
Josh Hart coge una burrada de rebotes,
por
tío.
Por la cara.
Es escolta, alero, ¿no? Ese tío, sí. No sé cómo coge tantos rebotes.
Pero bueno, estábamos con Detroit. Precisamente la victoria contra Pelicans, triple doble de Plumlee. Y eso que en el primer cuarto se las hicieron todas los Pelicans, o sea, arrasaron. Pero luego poco a poco ahí, pues al final...
Es una temporada absurda, tío. Triple doble de Plumlee no era una de las profecías del apocalipsis. Plumlee haga un triple doble, se acaba el mundo. Qué cosas, qué temporada más rara.
Y creo recordar que ese fue el primer partido de Dennis Smith Jr., con los Pistons.
Sí, que ha empezado ya a jugar, pero bueno, que tampoco ha hecho nada del otro mundo, ¿no?
Pues no me he fijado en los números. Si lo tienes tú por ahí o...
Lo puedo mirar, pero vamos, yo vi el primer partido que jugó, creo que metió 3 puntos o algo así, 3 puntos o 2 o 3 puntos. Muy poquita cosa. Tampoco podemos esperar demasiado, ¿no?, del bueno de Dennis Smith Jr., porque debe estar bastante fuera de forma. Viene de jugar bastante poco, ¿no? Entonces... No es de esperar demasiado de él, pero vamos, en los últimos partidos que ha jugado, bueno, 10 puntos en un partido contra Chicago, jugando 17 minutos, 4 de 9.
Claro, poco a poco, si es que lleva, no ha jugado prácticamente nada, ¿no?, últimamente, o sea que necesita un poco de rodaje.
Había jugado un partido en diciembre con los Knicks, supongo que serían minutos de basura, y en enero había jugado un par de partidos, o sea que...
Pues Sadiq Bey, jugador en el este. Jugador en el oeste, Devin Booker, que como dijimos fue la primera también. Esta semana ganaron a los Philadelphia 76ers y en un pique que tuvo él ahí como con Ben Simmons, un poco, sí, ¿no? Un poco sacado también de contexto. Vamos, supongo que será también el rollo porque Devin Booker, creo que su pareja es la expareja de Ben Simmons. O sea, ahí hay alguna...
Efectivamente.
Alguna rencilla más, pero...
Es una de las hermanas Kardashian, por cierto. Es, sí, Kendall Jenner, creo. Una de las hermanas de la familia Kardashian, sí.
Entonces no sabremos
había
si...
Había mucha mofa, ¿no? En plan de... Cuando lo dejas de mutuo acuerdo, ya no es tan mutuo acuerdo cuando luego el... con el que se va tu ex te pinta la cara. Porque hubo un par de jugadas, además, a final de partido de Ben Simmons defendiendo a Devin Booker y Devin Booker clavándola, ¿no?
Sí, pero en términos generales fue buena defensa de Ben Simmons,
sí,
sobre
al final
sobre
es que, Booker. Al final,
es que Ben Simmons, Ben Simmons podría ser serio candidato a jugador defensivo del año, ¿eh?
Sí, sí, va a ser serio candidato. Lo que pasa es que tal y como está ahora mismo la cosa, yo creo que va a ser abrumador para Rudy Gobert. Por lo bien que está defendiendo él, por lo bien que está defendiendo Utah y por lo bien que está Utah en general, ¿no? Y por cómo está de basada la defensa de Utah, que está muy basada en la figura de Gobert, ¿no? Entonces, pero sí, pero Ben Simmons es... Quinteto defensivo debería serlo, yo creo, sin duda.
Ok. Siguiendo con el este, uno de los equipos que está realmente bien últimamente, los Brooklyn Nets... han ganado los últimos 5, tienen ahí pues a los 3 jinetes del apocalipsis, entonces si falta uno algún día pues no pasa nada, si faltan incluso 2 tampoco
claro,
pasa
como
nada.
El otro día, ¿no? Que James Harden dijo, don't worry, be happy, aquí estoy yo, contra Phoenix, además, en un partidazo que al final del partido estaba, fue un mano a mano ahí entre Chris Paul y James Harden, y parecía que Chris Paul se lo iba a llevar, pero al final James Harden clavó dos o tres, que fue en plan, no, no, esto se viene para acá.
Sí, esta semana, ojo, han ganado también a Golden State Warriors.
Y a Lakers, están haciendo la gira por el oeste y llevan 4 victorias, creo que también le ganaron a Sacramento y les falta jugar contra los Clippers, que juegan hoy o mañana para completar una gira que tienen de 5 partidos Brooklyn por el oeste y pueden ganar los 5 y se han perdido algunos partidos, no estaba Durant, otros no estaba ni Durant ni Irving, pero están mejorando bastante y están mejorando desde la defensa, venían siendo de las peores defensas de la liga y ahora ya no es que sean élite, pero están en los últimos 5 partidos están en mitad de la tabla en cuanto a la defensa, ¿no? Entonces ya con tener una defensa de mitad de la liga, si tienes un ataque tan devastador, ya te vale.
Y además tienen una incorporación nueva esta semana. Se han traído a André Robertson. Sí, señor. Habéis oído bien. André Robertson, sí. el que era jugador de Oklahoma City Thunder. Gran defensor, ¿no? Sí. O por lo menos antes de esa lesión, que lo tuvo apartado al final un montón de tiempo. Y pues lo han fichado, no sabremos si llegará a jugar o simplemente, no sé, inspirará defensivamente a sus compañeros claro. desde el banquillo, o vamos, desde los entrenamientos.
Claro, yo creo que intentarán, ¿no?, recuperarlo para la causa, pero va a estar difícil, muchísimo tiempo parado. ¿No? André Robertson, no sé cuándo fue la última vez que jugó un partido, pero pueden haber pasado 2 años y medio perfectamente. Pero sí, y están fichando jugadores enfocados a eso, ¿no? Ivan Champer, Noah Vonleh, ahora André Robertson, los fichajes que están haciendo van completamente enfocados a eso.
Temporada pasada o hace 2 temporadas no llegó a jugar, pero ya estaba como muy fuera de ritmo y contando poco. No sé.
No lo llegué
sé,
a ver, quizá no, llegó a jugar. Creo que fue la temporada 18 cuando se lesionó. No sé si después de esa volvió a llegar a jugar algún minuto, pero muy fuera de ritmo, y si jugó algo por ahí perdido algunos instantes y poquita cosa, vamos. Y una pena, porque además recuerdo la temporada en la que estuvimos esperándolo para que viniera, a ver si llegaba, y no jugaba. Mira, se lesionó en la 17-18, y luego en la 19-20 jugó 7 partidos. Muy poquita cosa. Y ahora con Brooklyn ya se ha estrenado, que jugó el otro día, que ha jugado 4 minutos.
Yeah.
A ver si lo recuperan. Si es capaz de llegar a un mínimo de nivel, era un perro de presa defensivo brutal.
Los Nets se han colado ahí. Segundos en el este, 19 partidos ganados, 12 partidos perdidos. Justo por detrás de los Philadelphia 76ers, 19-10 están los Sixers. Y por detrás están los Milwaukee Bucks, terceros en la clasificación, 16 victorias, 13 derrotas. Los Bucks que han perdido los 5 últimos.
Sí.
Decíamos, o decía yo la semana pasada, que vencían pero no me convencían, y ya no es que no convenzan, es que tampoco vencen, ¿no? Sí. ni convencen ni vencen,
nada de nada. La verdad que es bastante, bastante triste esta imagen. Da la sensación de que están echando de menos demasiado a Jrue Holiday. No sé si estarán haciendo muchos experimentos o no sé qué, pero la verdad es que no ganan nada ahora mismo estos Bucks. Y... pero bueno, no tiene pinta de que estén muy preocupados. Están terceros en el este y...
pues no, yo lo estaría. Los Raptors los han ganado 2 veces esta semana. El primero ya ni me acuerdo. Lo tengo por ahí apuntado, pero bueno, el de anoche lo tenemos más fresco. Y los Raptors le defendieron bien. Y Giannis, sí. pues vamos, Giannis o los Bucks o Budenholzer... no fueron capaces de exprimir por otro lado, ¿no? De encontrar otra alternativa en el ataque y la verdad es que los Toronto Raptors pues manejaron el partido. En el último cuarto se acercaron un poco, o dio la impresión de que se acercaban un poco los Bucks, metieron un poco el sustito en los minutos finales, entre comillas, pero bueno, buena respuesta de OG Anunoby justo también en esos minutos, ¿no? VanVleet estaba por ahí, pues los Raptors, yo qué sé, haciendo su trabajo y poco a poco también, pues ganando partidos. De hecho están sextos, estoy viendo ahora mismo. 14 partidos ganados, 15 partidos perdidos. Han ganado 7 de los últimos 10 y oye, sí, los Raptors que habían empezado tan mal, pues ahí están otra vez.
Efectivamente, después de un muy mal comienzo, los Raptors ya están ahí.
Ya se han metido en playoffs, Borja, ya tu pronóstico...
Fastidiando mi porra. Sí. Bueno, bueno, quién sabe, es pronto.
No, era, era de esperar. Sí. Anoche tuvieron que recurrir a Malakai, ¿no? O el base este que tenían en la sí, G-League. Sí. Y fue el que tuvo que venir a jugar, no estaba Kyle Lowry, creo. Y la verdad es que con el otro blanquito, con Thomas...
Matt Thomas, Malakai Richardson.
Sí, buen tirador. Matt Thomas, tío, ¿no te parece un poco...? Me recuerda mucho como al Chacho Rodríguez, físicamente.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí. Chacho Rodríguez ahí con... Tampoco será mucho más alto que el Chacho. Pero una versión...
No sé, me recuerda más a un tipo... Me recuerda a Steve Novak, por ejemplo, que dijiste el otro día.
Sí.
Más así, ¿no? Más, ¿no? Como muy... un poco del gaucho, ¿no? Muy...
No sé, yo la cara le veo y digo, tío, este es el primo americano del Chacho Rodríguez, seguro, vaya. Sí. Bueno, pues... Pasando ya de Toronto Raptors, que...
Sí, entre medias de Milwaukee y Toronto están Indiana y Boston, que están muy inconsistentes, ¿no? Solo han ganado 4 de los últimos 10... Y está muy como en la tónica de la liga en general, ¿no? De te gano uno aquí, pierdo otro, gano dos, pierdo uno, pierdo dos.
Claro, Boston,
no están teniendo constancia.
Boston ganaba Denver esta semana, pero perdía contra Washington, que les pegaron un repaso además.
Sí, y... sí. Pero es que además ese partido no se presentaron. Además fue un partido de domingo y es algo relativamente recurrente en los Boston Celtics. Yo creo que deberían dejar de poner los partidos del domingo a las 7 de la tarde, que lo ponen aquí para que lo veamos en España, no pongan más a Boston, porque la mitad de las veces es que ni se presentan. Ese partido contra Wash es que ni se presentaron. Es que empecé a verlo en el segundo cuarto y digo, Boston no está jugando, es que no están haciendo nada. Nadie, no están defendiendo con ninguna intensidad. Steven pidiendo un tiempo muerto tras otro y no había manera. Se los comieron los Washington Wizards totalmente.
Claro, en ese aspecto echarán de menos a Marcus Smart, ¿no?
Sí. Y... sí, es lo que te iba a decir. Viene bien siempre tener la presencia de un jugador que diga, me cago en la leche, vamos a hacer aquí algo. Y a Marcus Smart lo están echando bastante de menos en Boston, sí. Marcus Smart y luego Kemba Walker, que ya lo decíamos la semana pasada, poco a poco va retomando nivel, pero no está todavía, no es el Kemba Walker que debería ser para completar ese Big Three, ¿no? Junto a los Jays.
Ganaban también el jueves pasado, claro, nos pilló ya después del programa, precisamente a los Toronto Raptors. Los Toronto Raptors que hicieron buena defensa, ¿no? Neutralizando a las estrellas, entre comillas, pero luego, oye, Leje y Pritchard estuvieron ahí acertados y al final muchos problemas en el rebote para Toronto, ¿no? Que es una de las grandes carencias que están teniendo esta temporada. Y...
sí, de hecho ahora lo hablaremos, ¿no? Pero parece que es uno de los equipos más metido en conversaciones por hacerse con Drummond.
Sí, señor. Y es que ahí hay jaleo. Hay jaleo y yo creo que podemos aprovechar otra de las secciones del programa para hablar de ello.
Dale, minutos. Dale, banquillo. Dale, minutos. Dale, banquillo.
Dale, minutos, dale, banquillo. Aprovechamos la sección y hoy va a ser más que nada dale, banquillo. Y es que hay un par de equipos, los Cavaliers y los Pistons, ¿no? Que han decidido sentar a jugadores porque los van a traspasar. En el caso de los Cavaliers, André Drummond, ¿no? Han dicho, pues eso, te vamos a traspasar y hasta que te traspasemos no vas a jugar, por lo que puede pasar. Y lo mismo han hecho en Detroit con Blake Griffin.
Sí, en el caso de Drummond, lo sientan para que no se lesione porque lo quieren traspasar. Y también se ha filtrado algo de que no les está terminando de gustar la actitud del jugador dentro de la... tanto del staff técnico, de la franquicia y tal, su actitud y si lo está dando o no lo está dando todo en la pista. Y luego, aparte, también lo sentarán para darle minutos a Jarrett Allen, que ha llegado recientemente y que tiene pinta de que quieren que sea su pivot de futuro, ¿no?
Pues además...
y en cuanto a Blake Griffin, lo sientan porque es que está jugando horrible, básicamente. Lo sientan porque lo quieren traspasar y no sé qué, claro, porque lo quieres traspasar, no quieres bajar su valor. Pero para mí lo tenían que sentar hace tiempo.
En el caso de Cleveland, además, coincide con una racha fatal. O sea, de Sexland han pasado, vamos, a bochorno land, ¿no?
Sí,
han perdido los últimos 8, 9 de los últimos 10, están ahí penúltimos.
Sí, además era un equipo lleno, que molaba ver, que estaban animados tal, y estaban ahí peleando por playoff, estaban arriba y ahora se han hundido, ¿no? Pues de estar 10-11 a estar 10-19. Y casi no decir adiós a las opciones de playoff ya, pero sí, falta poco.
Se ha pinchado un poco la burbuja esa, ¿no? La pompa. Sí. El caso, esta semana Draymond Green hablaba respecto al tema y decía que pues apuntaba la hipocresía de la NBA en algunas cosas, el doble rasero, que se suele decir. Y él pues no entendía cómo a Harden, por ejemplo, si lo hace un jugador, ¿no? De decir, oye, quiero el traspaso y tal, se le vilipendia, ¿no? Automáticamente. Y si lo hace un equipo, pues es lo más normal del mundo, ¿no? Que equiparaba un poco las dos situaciones. Claro. Y además apuntaba que luego cómo podía afectar eso mentalmente a los jugadores, ¿no? De decir, oye, mira, ahora te queremos traspasar y tienes que ser profesional además, tienes que estar ahí para lo que nosotros te digamos o incluso, oye, que no vas a jugar, ¿sabes? Que es lo que tienes que hacer y cómo vas a hacerte valer, ¿sabes? Complicado el tema y la verdad es que no le falta razón para nada a Draymond Green, que tiene muchos detractores, pero desde luego es un jugador muy valioso, yo creo, para esta liga, dentro y fuera de la pista.
Sí, esa voz ahí un poco a veces ácida y tal, viene bien, ¿no? Y para señalar un poco lo que es un... Es al final una cuestión entre propietario y trabajador, en la cual se ha luchado mucho y se está llegando más o menos a una igualdad ahora, en cuanto a derechos, ¿no? Porque antes los jugadores no tenían ningún derecho con respecto a nada. Ni tenían agencia libre, ni podían hacer nada. Se está llegando a una igualdad y se nota esa reticencia, ¿no? Esa crítica fuerte a James Harden, mientras que se hace la vista gorda cuando lo hacen los equipos, es todavía esa reticencia a que haya esa igualdad. No, si es igualdad, es igualdad. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo y viene bastante bien que de vez en cuando se hace esa voz. Y esos jugadores que a veces son un poco lenguaraces, a veces viene bien su presencia.
Pues, nos guste o no, dale banquillo esta semana para Andre Drummond, dale banquillo para Clay Griffin.
Totalmente. Y dicho esto, ¿dónde los ves tú?
Pues Toronto sonaba mucho, ¿no?, para Drummond, o sonó al principio, luego se descartó todo, se desmintió, entre comillas. Blake Griffin, ya lo hemos hablado, va a ser muy complicado, yo creo que...
Yo lo veo muy complicado los dos, o sea, porque Andre Drummond creo que cobra unos 28 millones por este año, es expiring. ¿Quién va a pagar algo, teniendo en cuenta que el año pasado Cleveland, cuando lo fichó, pagó una segunda ronda baja casi sin valor? Y ahora te vas a hacer con Drummond solamente para este año. Tienes que comerte esos 28 millones. O sea, es que ya casi le haces un favor a Cleveland por comértelos. Más que encima vas a pagar tú algo por comértelos. Lo veo muy complicado que algún equipo vaya a tener el espacio salarial para comerse a Drummond y encima quiera dar algo a cambio.
Claro.
Sería un equipo que tuviera algún salario tóxico que se quisiera deshacer de él. Pero no se me ocurre que haya un salario tóxico de ese tamaño ahora mismo en la liga.
Y lo tendría que acompañar de alguna ronda, ¿no? Porque Cleveland tampoco se va a comer.
Claro, efectivamente. Entonces no veo muy claro que Cleveland vaya a ser capaz de sacar algo por Drummond. Puede ser que sí, pero lo veo complicado. Al final igual termina lo que muchos equipos en realidad luego están esperando, que es, ¿para qué te voy a pagar aquí ahora dos segundas rondas o algo tal por Drummond? Cómetelo y luego lo cortas y lo intento fichar yo en el mercado de cortados y me lo llevo gratis.
El caso es que Drummond, como jugador... hemos hablado de él, ¿no?, episodios atrás y muy positivamente, o sea, defensivamente, en el rebote, y es una buena presencia ahí Y eso, sobre todo yo creo que defensivamente puede dar mucho. Sí. En un equipo como Toronto, precisamente, podría dar mucho, claro.
Hay equipos a los que le vendría
muy bien. ¿Qué es lo que das a cambio? ¿Cómo lo cuadras? ¿Cómo lo metes en el espacio salarial? Pues ahí está el verdadero problema, ¿no?, de este jugador.
Claro.
Y Blake Griffin
lo veo muy complicado de Drummond, y yo creo que hay además un equipo ahora mismo que se está frotando las manos para que nadie lo traspase y vaya al mercado de cortados y llevárselo, que es Brooklyn. O sea, Brooklyn necesitan presencia interior desesperadamente, se hacen con Drummond y lo petan. Y en cuanto al tema Blake Griffin, es que es más complicado todavía, es que Blake Griffin cobra este año 36 millones y medio y el año que viene 39. Y está promediando 12 puntos por partido, creo que es, o algo así. Claro. Está jugando fatal.
Blake Griffin es el hándicap ya de las lesiones, ¿no? Y, sí. Y la forma física.
Es un
jugador
muy inteligente, que ha desarrollado mucho su juego, es mucho más inteligente ahora, tiene mejor tiro exterior, asistencias, hace más cosas, pero físicamente está destrozado. Entonces, estás jugando en el peor equipo de la liga y prácticamente no eres ni titular. ¿Quién va a querer hacerse con él? Entonces, en realidad, la negociación con el tema de Blake Griffin, más que intentar buscarle un traspaso, está más enfocada a un buyout, ¿no? A cortarle, y ya que se vaya libre, porque Blake Griffin dice que quiere jugar en algún equipo en el que se compita algo y no solamente desarrollar jóvenes. Entonces, claro, para que Detroit acepte cortarle, te corto y te vas libre, pues Blake Griffin tiene que dar algo a cambio, que sería perdonar dinero. A ver cuánto dinero es capaz de perdonar Blake Griffin, ¿no?
Claro, y ahí está complicado porque este sí que no sabe si las siguientes temporadas va a poder cobrar, ¿no? O sea, lo que querrá será un contrato largo de asegurarse, ¿no?, un dinero, o, independientemente claro. De que al final se acabe lesionando, ¿no?, acabe jugando más o menos.
Pero yo veo ya muy complicado que Blake Griffin le vuelvan a hacer un contrato importante, salvo que lo corten y ahora se vaya a un equipo y se haga un Batum, ¿no? Si ahora se hace de repente un Nico Batum, pues puede ser. Pero bueno, Blake Griffin, hay que tener en cuenta que es un jugador que ya ha ganado muchísimo dinero en su carrera. Siendo relativamente joven, que tiene 30, 31 años, ha ganado ya mucho dinero, ¿no?, en contratos con Clippers y con Detroit y tal. Entonces igual ahora quiere competir un poco, intentar... Creo que nunca ha pasado de semifinales de conferencia. Igual le apetece, ¿no?, competir a más alto nivel.
Bueno, estaremos al tanto porque desde luego los equipos van a poner todo su interés en traspasar a estos jugadores antes del trade deadline y a ver cómo se mueven ahí en las oficinas.
Sí, efectivamente. Ahí que tenías lo del dale minutos, dale banquillo, rescataba ya también otro nombre que te comentaba antes, que es un poco una situación parecida. Nemanja Bjelica, de Sacramento Kings, estaba prácticamente relegado al ostracismo, no estaba jugando nada. Y es un jugador, a mí me parece, valioso para esta liga, que puede ser interesante. Entonces han empezado a haber rumores de que igual querrían traspasarlo. Y anoche jugó, además jugó contra Miami, que es un equipo que parece de los potencialmente interesados en hacerse con Bjelica, que les vendría bien y que les pegaría bien, y se marcó un partidazo. Un partidazo de 26 puntos o algo así. Entonces, es el caso contrario. Necesitas vender el producto, ponlo a jugar, a que te lo haga bien para sacar un mayor precio por él en un traspaso.
Partido que perdieron precisamente contra los Heat. Y los Heat que ya van ganando alguno más, ¿no? Van arrancando la moto un poquito, parece.
Sí, en esta temporada tan extraña, los Toronto Raptors, ya lo decíamos antes, ya poco a poco han llegado al nivel y Miami van por detrás, pero bueno, parece que ya han recuperado efectivos y poco a poco se van poniendo ahí, ¿no? Se van poniendo las pilas.
Sí, señor. Pues vamos con el buzón.
Buzón, dale bola.
Buzón de dale bola, que últimamente viene cargadito. Semana pasada os preguntábamos por el himno un poco, pero tampoco sin mucho entusiasmo, ¿no? Y al final pues que nos dijerais también un poco cómo veíais los partidos, ¿no? ¿Qué criterios seguíais a la hora de verlos y de seguir la NBA o cómo podíais, ¿no? En muchos de los casos. Empezamos por Ivos, por la última respuesta que nos ha llegado de Mr. López, de Francisco 1984. Él nos dice, suele ver a los jugadores que me gustan. Ahora mismo sigo a Jokic, Doncic, Butler, Sabonis y otros cuantos. Luego me gusta verme partidos de rookies que empiezan a despuntar y te da curiosidad verlos. Buen criterio, ¿no? Desde luego, de Mr. López. Y sí, y sí, hay jugadores que simplemente, prácticamente por solo verlos a ellos, ¿no? Sí. Dices, joder, merece la pena. Que luego hay muchas cosas más, ¿no? Y luego casi cualquier partido, de cualquier partido sacas algo, prácticamente, ¿no? Sí. Siempre va a haber alguien que destaque y que merezca la pena.
Es lo bueno que
¿no?
tiene la NBA. Todos los partidos le puedes sacar punta, le puedes decir algo. Puedes decir, ah, mira, vamos a ver un Detroit-Minnesota. Venga, pues vamos a ver a Anthony Edwards, ¿qué tal estás? A Dick Bay y tal. Siempre hay algo que ver.
Y luego ya pues para gusto los colores, ¿no? Hay gente que prefiere más el talento y la magia, otros que prefieren más la lucha, ¿no? El juego de equipo. En este caso, Mr. López, un poco de todo, ¿eh? Un poco de seda, un poco de barro. Con Jokic, Doncic, Butler, Sabonis, ¿no? siguiente respuesta. Revil LP, nuevo miembro, ¿no? Bienvenido, buen podcast. Os descubrí hace poco, me gusta más que el de Hablando NBA o el de NBA Maniacs. En mi opinión... Muchas gracias primero. En mi opinión, deberíais no sobrepasar la hora de duración para no hacerse muy largo de escuchar. Bueno, la verdad es que vamos ahí con mucha libertad y no queremos tampoco estar ahí muy pendientes del reloj de momento. Pero bueno, gracias por el consejo. Y postdata, no fuméis cigarros de chocolate antes de grabarlo, que se nota mucho. Pues, aunque parezca mentira, te diremos que chocolate es el único que hay en esta casa, se come y no sé, ¿no? Yo llevo muchos años que no, y Borja yo creo que más incluso.
Muchísimos años, sí.
Pero bueno, nos hemos quedado así de pillados.
Sí, el chocolate se come y muy rico, por cierto. Dale galletas. Sí,
dale galletas. Luego, ojo que luego venimos con cositas nuevas. Vienen ay, cositas ay, nuevas, ¿no? Como se dice ya en el meme. Vienen cositas nuevas. Pues muchísimas gracias, desde luego, Revil LP. Bienvenido a la familia. Y oye, esperemos que te siga gustando el programa. Tenemos comentario: barras 31. ¡Buuu! nuevo abucheo, genial, enísimo el podcast, seguid así.
Claro, no es un abucheo, es buenísimo el podcast.
¡Ay, Dios! Que no lo pillo. Seguid así. Qué bueno.
Claro que sí, viejo.
Partiendo de un bu también, ¿no? Como el que teníamos la semana claro. pasada, el anónimo.
Ahí está, es un guiño al bu, pero...
Genial. Genial barras 31... Viejo conocido también, ya alguna vez le hemos leído aquí en el buzón. Y terminando en iVoox con la actual MVP de nuestros espectadores, Javiera, soy más de seguir a determinados jugadores, sobre todo si están en racha. Sé que esto no es de puristas, pero son muchos partidos. Siento afinidad por los de Portland, Sixers y Pistons. Saludos y dale bola. Pues Javiera, un poco también como Mr. López, a partir de los jugadores, ¿no? Es la que va marcando un poco el calendario. Portland Sixers y Pistons. Pues también aquí seda y barro, ¿no? Sí. Lillard ahí, Simmons, Tobias Harris, Joel Embiid, pero luego en Pistons, aparte Jeremy Grant, sí. Ahí lucha, ¿eh? Tu triple doble de Plumlee, tus triples de Sadiq Bey, tus minutos de basura de Blake Griffin, ¿no? Como hemos dicho.
Seda y barro, sí, mucho barro en Detroit.
Genial, 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 Javiera, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias a la peña de iVoox. Y teníamos también por YouTube, si quieres tú leer alguno, Borja, o sigo yo.
Léelos tú, que tienes la voz hoy más que yo.
Vale, vayamos por partes, nos decía Juan Luis, ¿no? Nuestro querido Juan Luis, que está también ahí cocinando algunas cositas y puede que para el próximo episodio ya tengamos alguna sección nueva que yo creo que se va a convertir en vuestra nueva sección favorita. Pero bueno, tampoco anticipemos y vayamos por partes, dice. En lo que respecta a Codiceles, yo cuando lo vi el otro día, Calvi con el número 40, dije, hostias, Costa Cufo sigue jugando en la NBA. Luego me di cuenta de que la cara no correspondía. Y hace un trabajo muy interesante, siempre en mi equipo. Y el mítico Villombo, otro de los del club del cleptómano. Hace años sacó contratazo a no sé qué equipo, que madre mía. Sí,
a,
señor.
Esto, a estos Hornets le sacó el contrato.
Efectivamente.
¿No? 54 millones, 3 años creo que era, en aquel verano del amor de 2016, ¿no? Donde Luol Deng, Timofey Mozgov y Bombo se sacaron contratos.
Claro, Joaquín Noah también, ¿no?
Creo Joaquín que, Noah se sacó otro, sí, el verano del amor.
Que siguen cobrando algunos ahí, como vamos.
Sí, sí, sí.
Como a nosotros nos gustaría. Sigo con el mensaje. Mark Cuban es de los dueños más listos de la NBA. Consigue decir siempre lo que la mayoría quiere oír y esa forma de vestir desenfadada le hace ser muy del agrado de la gente. Un crack bueno, el bueno de Cuban. Sí, bueno, claro que cuida su imagen. No es tonto, desde luego, Mark Cuban, ¿no? Aunque sí que últimamente es un poco de los que tira la piedra, esconde la mano, ¿no? Sí. Lo vimos con el himno que dice sí, pero luego
está un poco cansado ya de recibir palos, ¿no? De ser el único
y de pagar multas, ¿no?
Y de pagar multas, o sea, mira, tenéis ya harto.
Ya está bien, sí, yo marco el camino ya y, claro. y el que vaya de ariete que sea otro. El caso, bueno, yo sí que le tengo simpatía a Mark Cuban también y la verdad es que ya podían ser todos así, ¿no? O mejores, desde luego, ya podían ser todos sí. Mejores, pero bueno, puestos en lo malo. Y en lo que respecta a qué interesa cuando se ve un partido, está claro. El dolor. Un señor bajo el aro con un mandoble y los dientes que llegan hasta la tercera fila. Desde que se abandonó aquella maravillosa costumbre de echar cristianos a los leones, está la cosa floja. Saludos y dale bola.
Ahí señor, tenemos nuestra ración de bestialismo semanal.
Sí, señor, de,
claro que sí.
De circo romano, ¿no? De gladiador ahí, de arena y sangre.
Claro, tío. De Gary Trent, tío. Yo siempre me acuerdo de Gary Trent. Ahora tenemos a Gary Trent Jr., el hijo, pero todo era de Gary Trent, que era un alero, que era un todo.
Era una tanqueta. No era,
era una tanqueta y no tenía tiro, ni bote, ni nada. Tenía carne. Era un jugador. Es grande, ponte ahí en medio.
Tenía voluntad. Tenía voluntad. Claro, sí. Claro. Y terminamos con Andoni de la Llosa. Andoni, no, genial, muy activo últimamente, muchísimas sí. Gracias también. Me odiaré.
Actual MVP.
Sí, ojo, eso es. Me odiaréis con razón por esto, pero a día de hoy lo que más pandera para decidir qué partidos veo es el horario. Pues hombre, no es tema baladí, ¿no? Pues sabemos que hay mucha gente que simplemente no puede tirarse la noche ahí viendo partidos, ¿no? Tiene sus compromisos, ya te digo, si no son por el trabajo, por la familia, ¿no? Niños o simplemente tienen alguna relación, ¿no? No como nosotros, que bueno, por lo menos en mi caso, pues desde luego, las noches ahí viendo NBA, ¿no? Comentaba el otro día con un colega ahí que el truco viene siendo para ligar quedar con tías, ¿no? Y dejar de ver partidos por la noche y hacer otra cosa, pero bueno. De momento ahí seguimos. Seguimos con la NBA. Me odiaréis con razón, como decía, lo que partidos es el horario. Ver a Lakers de local 4 a.m. es impensable, al menos hasta postemporada. Así que al margen del fin de me veo un partido entero entre semana, de los primeros, ¿no? De entre 1 a 1:30 nomás. También por lo que os decía, que los condensed matches de 10 minutos te sirven para no perder el hilo de la liga. Sí que es verdad que ves ahí un poco pues cómo ha sido el partido, pero claro, no es lo mismo que ver el partido. Y hay muchas cositas que las ves en el partido, ¿no? Viendo el partido en directo, o bueno, luego en todo caso si lo puedes ver, ¿no? Repetido, ¿no? Yo que tengo el iPad, pues tengo esa posibilidad, no sé, en otros dispositivos, otras plataformas, otros sistemas que tenga la gente. Pero sí que hay cositas, pues como decíamos antes, el tema Michael Porter Jr., ¿no? Hay esas sensaciones, esos planos que dices, tío, no se llevan bien, ¿no? A que este eso, ves esto tal, pues hay muchos de esos que le pierdes, ¿no? Esas tripillas del juego. el juego y lo que no es el juego. Pero desde luego obligaciones mandan, ¿no? En muchos casos, y ¿qué se le va a hacer? Si puedes ver por los primeros, pues bueno es, ¿no? Digamos. Claro, suelen ser más partidos del este, pero ahí ya juegas pues cuando jueguen contra los visitantes del oeste, ¿no? Y poder ver pues al equipo que más te apetezca en realidad y no al que puedas. Terminando, luego hay equipos que sin saber por qué siempre quieres ver. A mí me está pasando ahora con Pelicans. Sí que es verdad, ¿no? La subjetividad. Yo, de hecho, al final acabas huyendo un poco de, por lo menos en mi caso, de pues de los del equipo el que mejor está, ¿no? En este caso, Filadelfia o Utah. Bueno, claro, Utah son tan atractivos de ver ahora mismo también que dices apetece. Y lo vas viendo cómo van poniendo a prueba a otros equipos, pues sirve. Pero Filadelfia, yo, por ejemplo, hace un par de semanas lo estaba viendo mucho y estas últimas, como sé que está ahí arriba, que están bien tal, pues le estoy prestando a lo mejor algo menos atención y en otras cosas que antes no me había fijado menos, no me había fijado tanto, pues ahora pues le echas un ojo, ¿no? A otros equipos, a otros jugadores, sí, enfrentamientos, ¿no? Claro. Cosas varias que cada uno pues le interesen al final.
Claro, esta temporada además es que está siendo, como decíamos, muy de altibajos, y otro factor a tener muy en cuenta es el tema lesiones. Vas a ver un partido tal, bueno, espérate a ver quién juega esta noche, porque sí. Igual a mí me ha pasado algunas veces de empezar a ver algún partido y decir, ostras, si es que no está jugando, en este equipo faltan 5, y el otro equipo ya en el primer cuarto ya se los está quitando en medio, se los está ventilando. Entonces es algo también a tener bastante en cuenta.
Sí, a mí me ha echado eso algún partido para atrás, que sí. Luego si lo ves... vale, no está este, pero que es el otro, claro, dices, si es que se está saliendo este otro, que no me lo esperaba, incluso sí. Eso, te llevas esa sorpresa, ¿no? Descubres algún jugador sí. que decías, tío, no tenía ni idea de quién era este, o no me había fijado en él, y de repente, de repente tocotó, ¿sabes?
Sí, de eso a mí, por ejemplo, me pasó en algún partido con Clippers, que no jugaba ni Kawhi, ni Paul George, ni nadie. Y de repente dije, ostras, no veas, Terence Mann se está saliendo. Digo, ostras, este hombre, ¿cómo está petando Terence Mann, por favor?
Sí, señor. Nosotros la verdad es que luego, pues hombre, yo intento ver la mayor parte de los partidos que puedo. Y con el IPAS lo que me gusta sí que es mucho ir cambiando, ¿no? Estas noches de maratón que dices, empiezo con este porque me interesa, pero bueno, voy cambiando a este a ver cómo van, y si va el partido apretado sigo, si no cambio a otro, en el descanso aprovecho para ver esto y luego cuando termina ya pues sigo con este, y vas un poco ahí intentando seguir, pero desde luego es inabarcable, o sea, físicamente, vamos, a no ser que tengas una dedicación plena, no puedes ver todos los partidos, ¿no? Y vamos, acabas con la cabeza, yo creo, también más loco que...
Ni siquiera teniendo una dedicación plena, ¿no? La gente, los periodistas que cubren tal, y los medios estadounidenses, periodistas estadounidenses que yo veo, que escucho, que cubren, ellos mismos dicen, tal equipo llevo sin verlo un mes, porque es que es imposible verlos a todos, entonces vas seleccionando y hay equipos que dices, mira... No puedo, es imposible, ¿no? Y más aún en esta temporada que está más condensada. Pues normalmente otras temporadas hay menos partidos. Esta temporada hay noches de 8, 10, 12 partidos, casi todas. Entonces es inabarcable, es imposible. Y yo voy también mucho por jugadores, por equipos, por momentos, pero también intento no saturar. Por ejemplo, igual Utah y Sixers, también los estaba viendo mucho últimamente y ahora estoy dejando de verlos. Equipos así que me van gustando. También soy seda y barro, me gusta la sutileza, pero me gusta mucho me gusta la lucha grecorromana. Pero tengo que reconocer, tengo que hacer una confesión. Y es que hay una cosa que a mí me pasa a menudo y que ahora, por ejemplo, me está pasando. Y es que tengo rachas, tengo momentos de ser muy hater. Y que veo equipos para ver si pierden. Veo equipos porque quiero que pierdan. Y ahora mismo me está pasando con los Lakers. Estoy viendo un montón los Lakers a ver si pierden. Solo porque tengo ganas de que pierdan. Y eso me pasa a menudo, no sé por qué.
Cuidado con la bilis, que es mala. No generes
exceso. Pero bueno, yo la gestiono por ahí, luego ya tengo amor para todo el mundo todo el rato.
Sí, señor. Pues estaba viendo, porque no hemos preparado nada, digamos, algún partido que sea interesante esta semana.
Pero bueno... que no has terminado de leer el comentario de Andoni, que nos lanza un guiñito ahí a la guía. Terminaba diciendo postdata, muy molona la guía. Pienso usar la discreción no solo para seguir la liga, sino también para el 2K. Se agradece, se agradece.
Hostia, sí, perdón.
Se agradece.
Sí, señor Andoni, pues... Genial. Oye, sí, ahí sigue la guía y el que quiera, pues en la página web, en dalebola.com, pues puede hacerse con ella. Y muchísimas gracias, esperemos que eso, que te sirva. Para el 2K, tío, me lo compré el otro día. No lo había comprado esta temporada. Creía que no lo iba a comprar ya, apenas jugaba. Pero el otro día lo vi ahí en oferta y caí como un tonto.
Has caído.
Y nada, he jugado dos días, un poco. Y tienen el tema este, que este año hay la posibilidad de apuntar en plan dirección en el tiro. Sí. Y no meto una. Pero sí que he notado... Claro, lleva tiempo ya sin jugar y había jugado el del año pasado. No mejoran mucho, no cambian mucho respecto a una temporada a otra. De hecho, hay diseños, imágenes que ni siquiera se molestan en cambiar. Cambian la música y tal. Pero sí que van metiendo pues gráficos, ligeras mejoras, ¿no? Nuevos movimientos y tal. Y al final te da la sensación, a mí me da la sensación de que sí que ha avanzado un poco, ¿no? Y con el tema ese de apuntar, pero vamos, tampoco juego online porque me pone muy nervioso. No sé, los servidores, que eran la gran protesta que tenía la gente, una de las grandes protestas que tenía con respecto al juego, pues si los habrán arreglado, se seguirá quedando pillado o cómo irá el tema. El caso es que he caído este año también y a ver el uso que le doy. Pero bueno, que te sirva mucho, Andoni, para lo que quieras. Que no sea solo para llenar espacio ahí, aunque no sea mucho en el ordenador, en el disco duro. Para esta semana había pensado que nos comentarais quién es vuestro jugador o pensáis, qué jugador pensáis que está más sobrevalorado o infravalorado en la NBA. Yo lo he pensado, fíjate, y tampoco te creas que lo tengo claro. O sea, ¿puedo considerar que ahora mismo el jugador más sobrevalorado sea Westbrook? Pero en realidad Westbrook ahora mismo no es que esté muy bien valorado. Claro. Sí que es verdad que se llevó dos MVPs a base de hacer números que con el tiempo... Pues no parecen tan buenos, uno, ¿no?
Ganó un solo MVP, ¿no?
Uno.
¿Qué? Sí, el que luego ganó dos es Harden.
Ah, eso es, fue Harden. No,
Harden ganó uno solo también.
El caso es que podría pensar eso de Westbrook, pero en su momento sí que parecía pues una epopeya absoluta, ¿no? Ese sí. Triple doble otra vez, tantos años después de que lo hiciera Oscar Robertson. Pero luego pensando, por ejemplo, Rudy Gobert podría pensar que está infravalorado. Es un jugador que a mí personalmente además no me gusta. Entonces siempre lo vas a tener ahí como un poco... Bueno, sí, pero... Pero hace mucho por el equipo. Dices, ¿puede estar infravalorado? Bueno, ha sido mejor jugador defensivo dos temporadas, ¿no? Y esta tercera tiene muchas posibilidades. O sea que está bien valorado también. ¿No?
Claro, el problema es que creo que no ha sido todavía All-Star, ¿no? Entonces es como una espinita que tiene él ahí y es ahí como... Es muy enfocado a eso, ¿no? Porque cuando hablábamos, por ejemplo, de Damian Lillard, que
claro,
puede ser
otro de
los jugadores que se habla que puede estar infravalorado, antes, cuando todavía no había sido All-Star, era como flagrantes, como de los jugadores más infravalorados, tal, porque nunca ha sido All-Star. Entonces el hecho que Rudy Gobert no lo haya sido nunca está ahí un poco, ¿no? Yo Lillard lo meto también en la lista de infravalorados porque es que ahora mismo... Lo que decíamos antes, ¿no? De que puede estar en la puja, ¿no? Debe de estar en la puja por ser All-Star. Yo es que lo meto en la puja por MVP. No en el top 3, pero en el top 5 o 6 prácticamente meto a Lillard. Porque está haciendo una burrada de temporada él solo.
Pero Lillard al mismo tiempo, mira, por sus compañeros, por los entrenadores, y es un jugador del que se habla mucho al final. Sí. O sea, yo creo que
se le valora muchísimo.
Que está valorado. Y a lo mejor, no sé, puede ser algo personal, pero... Pero te vas fijando, incluso Giannis Antetokounmpo, ¿no? Si te pones dos veces MVP, ¿puede que esté sobrevalorado? Dices, hombre, el tío es una bestia parda.
Claro.
Es una bestia parda. O sea, desde luego, malo no es, ni mucho menos. Que a lo mejor lo ves que se está estancando un poco. Bueno, habrá que verlo también, ¿no? Yo últimamente, la verdad es que soy un poco reticente con respecto a Giannis por eso, porque le veo que no evoluciona y que como se estanque ahí, depende solo del físico, eso se va desgastando y tiene que evolucionar. Claro. Como evolucionó Blake Griffin, ¿no? Comentabas tú antes. Es un jugador que al principio era todo físico, ¿no? Sí. Y todo ímpetu, y todo salto, sí. Y todo bestialidad. Pero luego supo desarrollar unas habilidades técnicas que han hecho que su juego evolucionara. Claro. Creo que Zion Williamson va a ser un ejemplo parecido también, que arrancando desde el físico creo que va a poder conseguir cosas muy grandes. Como LeBron, ¿no? LeBron es el ejemplo más grande, a lo mejor, de eso. Claro. De decir, tío, eras todo físico, eras un abusón y ahora lo sigue siendo, pero aparte...
Pero tienes muchas más cosas, claro.
Pero tienes una calidad técnica al final que has ido desarrollando, ¿no? Un pase, digamos, entre otras cosas que dices, tío, eso es a base de trabajo, ¿no? Y de evolucionar en tu juego. No sé si Giannis, que es, por ejemplo, Westbrook no lo ha hecho. Entonces, por eso...
Westbrook no le ha hecho prácticamente nada. Yo a Giannis lo que le veo es que precisamente esta temporada creo que es como una inflexión para él, también por lo que he leído, que están intentando en Milwaukee y demás, y creo que es una temporada de inflexión de intentar eso, de intentar evolucionar en su juego. Quieren intentar que gane más juego al poste, más tiro de media distancia, más gancho, ¿no? Más que tenga otro tipo de armas, ¿no? Y eso le está haciendo ralentizarle un poco. Pero fíjate que Giannis prácticamente no está en la conversación por el MVP, no está en la conversación por el MVP, no está en el top 3, top 4, top 5, top 6 de casi nadie. Y está haciendo 28 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, ¿sabes? Y casi 1,5 robos, casi 1,5 tapones. Y esos números te parecen como casi mediocres viniendo de Giannis, cuando son una auténtica burrada, ¿sabes? O sea, que es que Giannis... Yo creo que no está sobrevalorado, ¿no? Yo creo que sí, es que claro, tiene mucha base física, pero es que físicamente es increíble.
Claro.
Increíble. Y también tiene técnica, porque su superioridad física también parte de una base de que es un tío que, siendo lo grande que es y lo fuerte y lo rápido, es capaz de botar el balón y de gestionar y de dirigir y de manejar y de hacer casi de base por momentos, que es algo increíble teniendo el físico que tiene, ¿no? Y luego te saco de aquí dos nombres que me parecen dos infravalorados muy clásicos. Ahora que lo has dicho, los primeros se me han venido a la cabeza. El primero, Mike Conley, que ahora ya se está perdiendo muchos partidos y eso le está restando tal, pero venía siendo casi casi el jugador más importante de los Utah Jazz. Está jugando brutal y es un clásico en infravalorados.
Claro, yo Conley lo había pensado, pero bueno, luego también en Memphis, yo qué sé, se le dio su buen contrato, o sea, ahí se le valoraba. Sí. A nivel general no se le ha valorado tanto, pero puede ser un poco por lo que decíamos antes del mercado pequeño, que al final no se le ve tanto. Entonces,
no se le veía tanto, y que al final también tuvo la mala suerte de que le tocó bailar en un momento en el que precisamente en su posición había jugadores en su conferencia además que resaltaban mucho más. Se habla mucho de Mike Conley, que puede pasar a la historia como el mejor jugador que nunca ha jugado un All-Star.
Un All-Star.
Nunca lo ha jugado. Y otro, que lo has dicho tú antes, que creo que es, y lo leí el otro día por ahí la frase y me pareció genial, el titular. La mejor temporada que está pasando totalmente desapercibida para todo el mundo y que está haciendo un temporadón brutal. Es Nikola Vucevic, que es otro que, como está en Orlando, mercado pequeño, equipo que además medio que no compite o no aspira a grandes cosas, y estamos ahí como que pasamos de Vucevic. Y Orlando ahora mismo es Vucevic. Por momentos... prácticamente todo lo bueno que pasa en Orlando es Vucevic, y el único que tiene capacidad de hacer algo ofensivamente es Vucevic, y está haciendo un temporadón, y es otro que lo tenemos ahí, que muchas veces se habla de All-Star y ni te lo planteas, y fue All-Star una vez, pues porque, bueno, de rebote casi.
Pues hemos soltado algunos nombres. Todo este rollo era para poneros un poco en contexto de lo que podíamos más o menos considerar nosotros, ¿no? O infravalorado, sobrevalorado, o intentar aclarar esto un poco. Nos interesa, en este caso, saber qué opináis vosotros, o si tenéis algún jugador que digáis, tío, este desde luego que no lo vale, o este, ¿por qué no se habla todo el rato de este otro? Yo, por ejemplo, que esta semana surgió ahí en la Fantasy, ¿no? Para mí ha estado muy sobrevalorado la pasada década, ¿no? Hace años ya, Dwight Howard. No, me parecía un jugador que eso era tan dependiente de su físico, pero claro, su físico era realmente imponente. O sea, eso, dominaba los tableros a base de físico. Y pero le veía un jugador tan estúpido en realidad, ¿no? Tan poco inteligente, que digo, tío, incapaz de evolucionar nada en su juego. Y de hecho no lo ha hecho. En todo caso ha involucionado. Y cuando ha vuelto a hacer algo ha sido cuando ha jugado pocos minutos, ¿no? Cuando ha dejado de ser pieza fundamental o principal en un quinteto. Pero claro, que puede ser algo ya subjetivo. Porque como digo, Howard dominaba los tableros, te guste o no. Lo hiciera de manera inteligente o no. Al fin y al cabo, él se lleva todos los rebotes y los tapones, ¿no? Y un montón de puntos, aunque fuera base de mates. Pero ahí estaba, ¿no? Y jugador defensivo varios años, creo, ¿no? Máximo rebotador de la liga. O sea, será un Hall of Famer, prácticamente seguro. Pero a mí me da la impresión de que era sobrevalorado. Así que soltar ahí un poco de trash talking si queréis, o todo lo contrario, ¿no? Darle amor a esos jugadores que creéis que no reciben el suficiente y mandarnos vuestras respuestas al buzón, ¿no? A través de redes sociales, Twitter, Instagram, a través de iVoox, de YouTube, o si no, un audio al contestador.
Claro, al 678-95-1814, el contestador de Dale Bola, 678-95-1814.
Sí, esta semana al final no hemos tenido ninguno. La verdad es que se me ha olvidado comprobarlo justo antes del programa. Espero que no haya llegado ninguno a última hora y nos hayamos quedado sin ponerlo. Si no, lo pondremos la siguiente. Así que muchas gracias a todos los que participáis. Genial, ¿no? Esperemos que seguir despertando vuestro interés en este aspecto y que os apetezca participar, ¿no? Y os intentamos dar las mayores facilidades posibles y nada, que siga aquí un poco el debate, el trash talking y todo el rollo.
Buzón, dale bola.
Terminado el buzón, tenemos sección nueva, por aclamación popular, también se ha hablado esta semana, y a nosotros nos gusta mucho el trash talking y no estamos a favor de la violencia, última salida, desde luego, pero hay veces que algún jugador o alguna cosa dices, alguna situación ya dices, no puedo más y, Dios, te arreaba una torta, ¿no? Te arreaba una galleta. Entonces, para que la sangre no llegue al río, pues es mejor liberar esa tensión y la liberamos aquí de manera metafórica en esta nueva sección que vamos a llamar Dale Galleta, precisamente. No he hecho todavía sintonía, he estado liado y cuando no he estado liado he estado perezoso un poco también esta semana. Así que no he hecho sintonía, para la siguiente la tendremos y lo mismo tenemos patrocinador y todo. Para la sección que llamamos Dale Galleta, en la que vamos a dar una galleta, ¿no? Un toquecito a algún jugador o alguien que esta semana nos haya parecido que se merece algo más que una reprimenda, ¿no? Esta semana inaugura la sección el señor Jonas Valenciunas. La inaugura por, no sé si habréis visto la jugada, si no, los que estéis en YouTube le hemos enseñado alguna cortinilla, si no la pongo ahora. Jugada con Chimiese Metu. Jugador de Sacramento Kings, que llega al aro, hace un mate, se queda colgado y Valenciunas se queda debajo. Al final Metu no tiene un poco dónde caer y entre queriendo y sin querer, ¿no? En verdad los dos ayudan en este caso, creo, y al final se pone como encima de Valenciunas. Y Valenciunas al final lo acaba tirando al suelo en una acción muy, 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 muy peligrosa, yo creo. Valenciunas alegaba que se había puesto el tío ahí encima, ¿no? A propósito y tal, pero la verdad es que él tampoco se quita de debajo de la canasta. No sé qué esperas. Entonces, entre el uno y el otro, fuerzan la situación. Ahora que la salida, desde luego, yo creo que Valenciunas se merece una galleta bien dada porque podía haber lesionado muy gravemente a Metu. ¿Tú la has visto, Borja, la imagen?
Sí, sí, la he visto.
No sé qué pensarás tú.
Pues cuando la vi, hombre, es un poco... Metu, no sé si se está recochineando un poquito o tal, pero Valanciunas, te quitas de en medio y ya está. Sí que ha lesionado a Metu, se pierde un mes, se ha roto la muñeca. O sea que al final con la tontería... Que cómo son estas cosas, porque yo vi la noticia y tal, y se ha roto la muñeca y tal, y luego cuando ves la jugada, Metu, cuando cae al suelo, luego se levanta y aplaude. O sea, que se había roto la muñeca y no se había ni enterado el pedazo de bicho. Pero yo qué sé, tío. Es que es muy peligroso.
Muy, muy peligroso.
Esas caídas, tío. Valanciunas, ten cuidado.
Muy, muy peligroso. De hecho, Valanciunas, en la jugada siguiente, a las jugadas siguientes, se lo hace a un jugador de los Kings. Hace un mate, se queda colgado y intenta ponerse como un poco encima. ¿Sabes? Pasa así como por encima. Pues paradójicamente la primera galleta a Valenciunas por la galleta Metu, ¿no? Sí. Pero bueno, lo creíamos necesario. Así que si también como espectadores o tal, si alguna semana tenéis alguna proposición de darle galleta, no os guardéis la ira, tampoco la llevéis a términos físicos. No, sino ahí canalizarla hacia esta sección y a ver si entre todos, a base de galletas, hacemos un mundo mejor. Pues hasta aquí Dale Galleta. Espacio patrocinado por Dale Galleta.
NBA Trash Talking.
Pues Borja se suena a los mocos por, decimos esta vez, pobre nariz que tiene que tener ya el hombre.
Esto es un sufrimiento.
vamos terminando con el programa. Yo creo que no tengo nada más apuntado. No sé si, Borja, si tú quieres añadir algo antes de irnos.
Nada más, nada más.
Echaremos un ojo al Twitter por si acaso se nos pasa algo.
Están con el tema del All-Star ahora mismo y a ver cuándo saldrán las, ¿no? El resto de
jugadores
para el All-Star.
Sí. Y eso, os dejamos pendientes para la semana que viene, que esperamos que esté Juan Luis ya, a ver si ha podido debutar, ¿no? Con estrenar sección. Yo la espero, claro, con muchas ganas y eso, estoy convencido de que va a gustar un montón. Así que, sin más, gente, muchísimas gracias por estar ahí, por seguir una vez más. Muchísimas gracias, Borja Rabasco.
Muchísimas gracias, Chemilla. Y como siempre, muchas gracias a todos los oyentes por aguantarnos, hoy más todavía, por aguantar mis problemas técnicos humanos.
Nada, hombre, salud lo primero y oye.
A sobrevivir.
Claro. La alternativa era no grabar y eso no es.
No,
o sea, que
eso no puede ser.
Ahí está Borja dándolo todo por el equipo y
no hay lesión
solo
que
podemos
pueda.
Agradecértelo. Así que gracias a ti, gracias a todo el mundo. Nos vemos la semana que viene, no nos enrollamos más. Esto ha sido... ¡Dale bola!
¡Bola!
Dale bola. Dale bola. Dale bola. Dale bola.
No haces más que decir mierda, cabrón.